arrojarán demonios en mi nombre, con don Javier Luzón.
Bienvenidos a una nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. Estamos, por así decirlo, completando, concluyendo la primera parte de esta explicación sobre la exorcística, sobre el poder que Jesucristo ha dado a su iglesia para liberar a los atribulados por las afecciones extraordinarias de los inmundos. Y bueno, pues he estado viendo hasta ahora, en esta primera presentación de lo que es la pastoral de liberación y de sanación en la Iglesia, pues cómo se ha ejercido este ministerio en la Iglesia. En segundo lugar, cuáles son las acciones extraordinarias de los demonios y por qué Dios las permite y cómo se vencen, ¿no?, dándole protagonismo a Dios y no a los inmundos. Y estamos en este último apartado del discernimiento. Es fundamental pedir al Espíritu Santo discernir los fenómenos preternaturales para distinguir, pues, entre lo que es sobrenatural y lo que es preternatural, es decir, lo que viene de Dios, sobrenatural, y lo que procede del demonio, que llamamos preternatural, en el sentido de que está fuera de nuestras fuerzas humanas, es superior a nosotros, pero no es algo divino. Y en este sentido, pues hemos hablado de que hay que discernir lo que es una persona que hace un milagro de una persona, un curandero, que tiene un poder que viene del diablo y que también puede curar determinadas cosas, no de una manera sobrenatural, como se hace con los milagros, pero sí puede producir determinadas curaciones, igual que un médico, pues ellos, por otros procedimientos de los seres creados, pues pueden actuar en el organismo de una persona enferma y contribuir a su sanación para conseguir determinados objetivos que puedan pretender. También hemos visto la diferencia entre un profeta y una pitonisa, entre una persona que ha recibido una palabra de conocimiento, ¿no?, o la persona que es un adivino, un tarotista, distintas maneras de adivinar, encomendándose a los inmundos. Y sabiendo que ese encomendarse puede ser explícito o implícito, porque a veces la persona ejerce un determinado poder que le ha venido por una cuestión, una herencia ancestral, por lo que sea, y que él tampoco sabe que aquello es explícitamente, que aquello es del enemigo. Bien, pues ahora vamos a entrar ya en el último aspecto para acabar de situar este ministerio de liberación, y que es distinguir cómo manejarse, cómo diferenciar dos tipos de presencias preternaturales. En el ritual de exorcismos de 1614, en el segundo exorcismo, dice: te exorcizo todo espíritu, todo fantasma. Y uno dice: bueno, ¿esto a qué viene, esto de fantasma? ¿A qué se refiere? En los evangelios también hay momentos en que hay gente que tiene, pues, miedo, los apóstoles, los discípulos, porque piensan que Jesús, que se les estaba apareciendo, era un fantasma. ¿Y qué son los fantasmas? Que es una presencia de seres difuntos y que ya no tienen cuerpo, pero de alguna manera pueden hacerse presente en el mundo de los vivos. Vamos a explicar eso qué es y vamos a distinguirlo de otro tipo de presencias, que es la presencia de los espíritus inmundos, de los demonios, de eso que llaman los del rey, que energías. ¿Qué energías? Energías son seres personales a los que les invoca con esos gestos de poner manos de esa manera, como hacen los maestros de Reiki. Pues bien, esto es también otro aspecto que en este mundo del ejercicio del ministerio de liberación, de sanación, es fundamental. Es fundamental, pues, aclararse si estamos, si en una casa, por ejemplo, las presencias que hay son de demonios o son de que hay algún muerto que está apegado a la casa y que está perturbando y que está volviendo locos a los que habitan en ella. Digo que es importante porque, claro, el remedio es completamente diferente. Es cierto que cuando se produce una presencia de alguna persona que está, o sea, algún difunto, ¿no?, que está interviniendo en ese momento, eso no sería posible si no hay también espíritus de muerte que posibilitan la conexión. Es evidente que, como dicen las películas del oeste, disparan y dicen, los muertos no hablan, ¿no? Los muertos no se pueden comunicar con los vivos, salvo, y esa es la excepción, que exista mediumnidad. Ya explicaremos lo que es esto de la mediumnidad, pero claro, si hay presencias de difuntos, por supuesto hay algún demonio de muerte que está posibilitándola y hay que echarlo, pero no olvidemos que luego, para que el difunto se desapegue de ese lugar, de aquellas personas a las que está perturbando, para eso hay que emplear remedios diferentes de los que se emplean para combatir a los demonios. Porque, pues no sé, un demonio se le echa agua bendita y le sienta fatal y se va. O por lo menos trata de esquivarla y no está a gusto. En cambio, para un difunto que esté en el purgatorio, el agua bendita es un bálsamo. Y por tanto, pues el remedio es diferente. Para cortar esa mediumnidad, lo que hay que hacer es ofrecer sufragios y decirle al ángel de la guarda que les prohíba esa conexión y que se encaucen en su purificación, que se dirijan a la misericordia de Dios en lugar de seguir apegados al mundo de los vivos. Por tanto, digo que es básico, ¿no? Porque como uno no sepa de qué estamos hablando, de cuál es la presencia de que estamos hablando, pues el sacerdote o el diácono se va a confundir, no va a ayudar, no va a emplear el remedio que tiene que emplear. Es decir, que son, estamos hablando de dos tipos de presencias. Vamos a ver, pues a partir de este momento, por una parte, cómo es la acción de los demonios y cómo distinguirlos y cómo irse aclarando, ¿no?, pidiéndose siempre al Espíritu Santo ayuda para diferenciarlo de lo que son presencias de almas perdidas, de almas que están en el purgatorio, confundidas, todavía muy apegadas al mundo de los vivos y a las que hay que ayudar a que se encaucen en su purificación y dejen en paz a los vivos. Pues bien, en primer lugar, por tanto, vamos a centrarnos en cómo actúan los demonios. Los diablos, lo primero que hay que tener en cuenta es que son muy distintos en sus naturalezas, porque cada diablo, al no ser un ser corpóreo, es como si cuando Dios crea un diablo rompiera el molde. Y por tanto, los procedimientos, las características de cada demonio, que son miriadas, pues dice el Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles creados, pues las características son variadísimas. Esto lo digo porque cuando uno, una persona, le encargan este ministerio de liberación, tiene que saber que no puede andar con cuatro esquemitas infantiles, ¿no? Pues pensando, bueno, esto tal, tal. No. Esto es un mundo en el que hay que estar pues dejándose llevar por el Espíritu Santo, totalmente a la expectativa, totalmente sin ir con prejuicios, con criterios preconcebidos, salvo lo que es la enseñanza que sabemos cierta de la Iglesia sobre la existencia de cielo y tierra, de ángeles y de seres corpóreos. Pero sabiendo que en este mundo angélico, pues las variaciones, las diferencias son enormes y que andar con eso, ¿no?, con esquemas simplistas, pues puede ser algo catastrófico, ¿no?, porque uno pues se columpie totalmente y no acierte y no sirva para ayudar. Por otra parte, esa acción de los demonios, que son variadísimos, también la ejercitan en el cuerpo del afectado de maneras muy variadas, porque dependen de las puertas que el interesado haya abierto para que ellos puedan introducirse. Las puertas pueden ser, como veremos más adelante, pecados cometidos, carencias afectivas, defectos de carácter, el ocultismo practicado, resentimientos que hay en su corazón, en el plano del inconsciente, del subconsciente o del consciente, maleficios recibidos, heridas producidas durante la gestación y los primeros meses de vida extrauterina, herencias de sus antepasados. Es decir, no hay una posesión igual a otra, porque aparte de la diferencia que existe entre los demonios, pues también los inmundos pues van a influir o incluso llegar, cuando hay posesión, a manejar el cuerpo del afectado a través de distintos cauces. Y luego emplean también diversos niveles de la actividad cerebral del interesado pues para influir en ellos. Pueden estar influyendo en el interesado a través de su consciente o a través del subconsciente, que son cosas que nos han sucedido en nuestra vida consciente, pero no somos capaces de cargar con ellas y las relegamos al subconsciente. O el inconsciente, que es lo que sucede en el orden emocional en la vida uterina, o los primeros meses de vida extrauterina, o en el infraconsciente, que es herencias, cargas epigenéticas, herencias que tenemos de nuestros antepasados, ¿no? O el supraconsciente, la mentalidad de la que no somos muy conscientes y que está ahí. Ya vamos a explicar esto un poquito más detenidamente en la siguiente clase, si Dios quiere.